101.5 Costa Rica Radio presenta. Llegó el momento de escuchar, aprender y opinar. Llegó Tribuna, Tribuna. Análisis de la actualidad en 101.5 Costa Rica Radio.
Buenas tardes, gracias por continuar en sintonía de Costa Rica Radio. Yo soy Sergio Castro y esto es Tribuna. A partir de este momento, atención, todas las personas vecinas del Cantón Central de Alajuela. ¿Por qué? Porque hoy se sienta a conversar con nosotros una persona que aspira a convertirse en el próximo alcalde de este cantón, del Cantón Alajuelense, que es Alajuela Cantón Central. Es importante, siempre lo decimos, que usted, si conoce a alguien que viva en Alajuela, que vote, que colabore en la decisión de escoger las próximas autoridades del gobierno local, ahí la municipalidad de Alajuela, que le comparta esta transmisión, que le mande un mensajito, que le mande el link ahí como un mensaje privado para que tenga la información con respecto al invitado que tenemos hoy, para que pueda comparar, por ejemplo, a este candidato que se sentará a conversar hoy con nosotros en tribuna, con otros que también tendremos posteriormente o que ya hemos tenido. Importante hacerlo. Les decía, yo soy Sergio Castro. Esto es Tribuna. Primero tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, yo les presento de inmediato a nuestro invitado de hoy. Hacemos la pausa nada más en el Facebook, al revés, en la radio, y en el Facebook continuamos de manera inmediata. Ya casi regresamos. No se despegue de los 101.5 Costa Rica Radio.
Costa Rica Radio.
Tribuna, Tribuna, aquí en 101.5 Costa Rica Radio.
Bien, continuamos en este Tribuna en el que estaremos conversando sobre Alajuela, Cantón Central. Y lo hacemos con don Marvin Calvo, quien es candidato a alcalde por el Partido Integración Nacional, por el PIN. Y con quien vamos a estar conversando no solamente situaciones particulares del cantón, sino también un poquitito sobre él, para que la gente le conozca, porque ese precisamente es el propósito que tiene este espacio, que usted pueda conocer y de primera mano a esas personas que podrían llegar a los diferentes gobiernos locales de nuestro país. Pero primero agradecerle, don Marvin, que haya aceptado la invitación a sentarse a conversar con nosotros. Bienvenido.
Es un honor para el Partido de Integración Nacional y para este servidor como candidato a la alcaldía del Cantón de Alajuela, estar en un programa tan prestigioso y poder compartir con la ciudadanía diferentes aspectos que propone nuestro partido para el Cantón de Alajuela.
Don Marvin, ¿por qué querer ser alcalde de Alajuela?
Yo quiero devolverle un poquito a Alajuela. He tenido la oportunidad de laborar como director de la Universidad Estatal a Distancia de Alajuela por 9 años. Conozco a una gran cantidad de educadores y educadoras y conozco el potencial de la gente de Alajuela. Entonces, en ese sentido, por mi experiencia de 32 años en diferentes funciones importantes en la parte pública, es que hoy creo poder aportar un granito de arena para sacar la tarea adelante para beneficio de todos los alajuelenses.
¿Por qué precisamente con el Partido de Integración Nacional?
Es un partido que tiene 25 años de existir, un partido que fundó el doctor Walter Muñoz, co-ganador del Premio Nobel, un diputado actual de la Asamblea Legislativa, jefe de fracción, con doña Zoila Bolio Pacheco, que es la vicepresidenta del Congreso, y doña Patricia Villegas, que también es diputada y educadora. Básicamente el Partido de Integración Nacional. Asumo como subdirector de la fracción parlamentaria a partir del 1 de mayo del 2018. Comparto los principios generales de este partido, que es un partido que se basa en la democracia participativa y que busca que todos los alajuelenses que tengan interés en incorporarse a este partido encuentren las puertas abiertas.
¿Siempre ha militado con el PIN o hace cuánto tiempo?
Bueno, en el PIN tengo el honor y el privilegio de conocer a don Walter hace aproximadamente 20 años. En el 2002 tuve el honor de ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Alianza Nacional Cristiana, y desde ese entonces viene un acercamiento muy interesante con el doctor de Walter Muñoz. Es un partido que es humanista de centro y que comparto la mayoría de los criterios. Hemos estado muy de cerca, y ahora en las anteriores elecciones presidenciales pues nos acercamos más y elaboramos estrategias conjuntas para estar hoy en la Asamblea Legislativa.
¿De qué parte de Alajuela es usted?
Yo soy del Roble de Alajuela, vivo en el condominio Málaga.
¿Y hace cuánto tiempo siempre ha sido del Roble o de dónde?
Bueno, en Alajuela tengo la mayor parte de mi vida de vivir. Valga la redundancia, estudié en la escuela David González y en la escuela de Villa Elia. He elaborado la mayor parte de mi vida en Alajuela. Bien, nací en Heredia, soy hijo de padres muy humildes que me enseñaron el amor al trabajo y el esfuerzo como norma para sacar adelante los proyectos, pero la mayor parte de mi vida me he desarrollado en Alajuela, y mi corazón, la mitad de mi cuerpo y mi mente y mi conciencia está en Alajuela.
¿Qué formación profesional?
Bueno, yo de formación soy universitario, graduado en biología con una maestría en fisiología humana. Tengo 32 años de desempeñarme en diversos cargos de la función pública. Te cuento, trabajé de cerca con el Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia. Me tocó cogestar el primer Colegio Nacional de Educación a Distancia en la historia educativa de Costa Rica. Fui director del Departamento Educativo del Ministerio de Justicia y Paz en las cárceles de Alajuela. Y desde mayo de este año, del año pasado, como te informaba, desde el 1 de mayo del 2018, me incorporé como subdirector administrativo de la fracción del Partido Integración Nacional, generando toda una lucha por las diversas cuestiones que usted ha visto que ha tenido conmocionada a la nación, como es la aprobación del combo fiscal, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, y el apoyo que el Partido Integración Nacional tuvo en esta lucha.
Se lo pregunto así de manera directa, don Marvin. ¿Usted tiene bien claro, por ejemplo, que la labor en la municipalidad es no solo diferente, sino que las competencias o el alcance que puede tenerse desde la municipalidad es diferente a lo que se puede hacer desde la Asamblea Legislativa?
Estamos clarísimos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la visión suya. Alajuela, si usted hace una encuesta entre todos los alajuelenses y pregunta que si conocen a la alcaldesa actual o al anterior alcalde, mucha gente no lo conoce, y es que nos hemos acostumbrado a una administración donde el alcalde está en su oficina, en reuniones importantes, y no es un alcalde que usted lo vea una vez a la semana visitando los distintos distritos, interactuando con la población, viendo de cerca cuáles son los problemas que tiene la población, y con un grupo de asesores oportunamente ideando soluciones en el tiempo que requieren los diferentes distritos. Me parece que a mí me motiva a postularme como alcalde el hecho de que toda la vida he sido una persona de servicio, una persona que busca el poder no para servirse del poder, sino para servirle a los demás. Y siempre me he caracterizado en los diferentes puestos, algunos muy importantes, por ser una persona que más allá de la burocracia me gusta interactuar con las personas que les sirvo para poderles ofrecer soluciones a las diversas problemáticas que se ofrecen en el momento en que uno asume un puesto. Tiene que asumirlo para tener una comunicación eficiente, transparente con los contribuyentes del cantón de Alajuela.
Cuando se habla de procesos electorales como estos, municipales, por ejemplo, el otro día, no recuerdo con qué candidato, yo posteaba que lo íbamos a tener al día siguiente, y alguien preguntaba, me parece que era de Atenas, y alguien preguntaba o alguien ponía un comentario en redes sociales y decía que quién era él, que no lo conocía, y entonces a mí me causaba mucha gracia porque yo decía, qué vacilón, qué curiosa que es la gente, como que si pertenecieran a un cantón y conocen en su totalidad a la población. Eso está difícil. Por más pequeño que sea el pueblo, está difícil en estos tiempos conocer a toda la gente. ¿A usted lo conoce mucha gente o no?
Bueno, humildemente para decirle, en el 2002, cuando tuve la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República, pues en esa ocasión mucha gente me conoció. Pero del año 1996 al 2004, durante 9 años, dirigí la UNED de Alajuela, interactué con muchos usuarios del sistema de educación a distancia y hice muchas alianzas estratégicas con diversas instituciones de educación superior, con directores de escuela y maestros de escuela, y ciertamente me sorprende que a veces, caminando por un mall en Alajuela, me encuentro gente que agradece su momento cuando estudió en la UNED y el servicio que se le brindó.
Okay, ¿cuán importante es que la gente le conozca para poder alcanzar un puesto como el de la alcaldía?
Bueno, yo estoy participando, estimado señor periodista, en todos los programas, en todos los debates que me puedan convocar, en todos los diversos medios de comunicación. Es importante que si alguien me está escuchando ahora y en algún momento interactuó conmigo, ya sea en la universidad o en los sistemas educativos del Ministerio de Justicia o en el Colegio Nacional de Educación a Distancia cuando fui su director, saben la calidad de persona que soy yo. Pero yo quería decirle a los olejenses que me motiva el hecho de que me conozcan, que yo entiendo que el presupuesto de la Municipalidad de Alajuela es el segundo más grande que existe. Ajá. Y en ese sentido hay 14 distritos, y yo la promesa que le he hecho a los diferentes ciudadanos que he tenido el honor de tocar la puerta con mi grupo, decirle: señora, vea, yo me comprometo para que los fondos que recibe la municipalidad, que no son nada despreciables, se manejen de manera transparente y honrada, y que usted sienta que esos recursos le están llegando a su comunidad. Ese es mi único compromiso con usted. Por lo demás, le diría que soy un negociador muy hábil, una persona que me gusta buscar consensos, que me gusta negociar, pero que toda esa negociación que yo eventualmente en la municipalidad pueda hacer es una negociación que tiene que favorecer a los 14 distritos y a los contribuyentes en su totalidad. Yo creo que la transparencia es fundamental, y el rendimiento de cuentas, y que todos los proyectos que tenga la municipalidad sean de conocimiento previo y oportuno de toda la ciudadanía. Yo creo que transparentando todo eso, vos te vas a dar a conocer también en tu trabajo como una persona que quiere decirle al pueblo: bueno, aquí estamos, aquí usted me dijo que tenía tales problemas, aquí le estamos tocando su puerta, aquí estamos ejecutando. Y más allá de una ideología política, porque cuando se llega a una municipalidad se llegan muchas fracciones políticas, pero si esas fracciones políticas realmente les interesa el futuro de Alajuela, estimado periodista, si les interesa realmente el futuro de Alajuela, del cantón de Alajuela, negocian, y los proyectos que realmente van a ser de impacto y van a provocar movilidad social, reinserción social, mejoría económica de los contribuyentes, pues se pone uno de acuerdo y los ejecuta. Yo pienso que hay que negociar, no más allá de las ideologías, por el beneficio de los ciudadanos.
De la comunidad como tal. ¿Por qué cree usted, don Marvin, por ejemplo, en el caso de Alajuela, que en las elecciones del 2016, en las elecciones municipales pasadas, y los alajuelenses ni siquiera el 30% fuera a votar?
Bueno.
Menos del 30% fueron
los que... Dicha que lo señalo, los que fueron a votar. Correcto, perdón. Ese es un fenómeno a nivel nacional. Yo pienso que el abstencionismo a nivel nacional es muy alto. De hecho, si usted visita muchas localidades a nivel nacional en el tema de la elección municipal, ve que el panorama está muy frío. Y le voy a decir por qué. Ya la gente ya no cree en los partidos tradicionales, el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, el PAC. Han gobernado por mucho tiempo las municipalidades, todos los años aparecen con diversas propuestas, y lo digo de manera muy respetuosa, sí, sí. Y ya la gente no les cree. Por eso yo, con el Partido de Integración Nacional y a nivel nacional donde estamos participando, esperamos el beneficio de ese voto popular, que esos márgenes de intermediación que usted dice que ahora no votan, se acerquen y puedan creer en un partido como el Partido de Integración Nacional. Pues ahí usted en la Asamblea Legislativa y en otras situaciones a nivel nacional puede ver cómo nuestro líder, el doctor Walter Muñoz Céspedes, cardiólogo, co-ganador del Premio Nobel, ha sido un hombre en una lucha muy fuerte por el combo fiscal que se aprobó finalmente, pero también es un líder que ha estado a la par de los productores, hoy se han agobiado por los créditos bancarios, y hemos sido un partido donde se han recibido una gran cantidad de sectores de todo el país. Visitamos a los educadores prácticamente en todo el territorio nacional a usar de temas importantes de la política y economía nacional de este país.
Hablemos antes de irnos a la pausa, vamos a ver, no, mejor vámonos a la pausa de una vez, y cuando regresemos hablamos sobre uno de los temas que preocupa y ocupa a mucha gente en otros cantones, y que no creo que Alajuela sea la excepción, y es el que tiene que ver con la seguridad en el cantón.
Perfecto.
Pero hacemos primero la pausa en la radio, en el Facebook continuamos, y ya casi regresamos. Esto es Tribuna en los 101.5 Costa Rica Radio. Hoy nos sentamos a conversar con Marvin Calvo, él es candidato a alcalde en Alajuela por el Partido Integración Nacional. Ya casi regresamos.
Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Tribuna 101.5 Costa Rica Radio.
Costa Rica Radio.
Tribuna, Tribuna, aquí en 101.5 Costa Rica Radio.
Bien, volvemos a este Tribuna en el que hoy hablamos de Alajuela. Bien lo decía don Marvin Calvo, nuestro invitado de hoy, candidato a alcalde en la provincia, en el cantón de Alajuela, por el Partido de Integración Nacional. Él al inicio mencionaba algo que a mí me recordaba inmediatamente, que no podía dejar pasar el tema de seguridad propiamente. ¿Y por qué? Porque digamos que en el año pasado, el año 2018 exactamente, de acuerdo con las últimas cifras que se reportan, más de 3.500 hechos delictivos fueron reportados en la provincia, en el cantón de Alajuela. Y estos hechos delictivos son los que tienen que ver con asaltos, hurtos, tacha de vehículos a las casas, en fin. 3.500 en un año. Y si mis cuentas no me engañan, si el año tiene 365 días, eso quiere decir que más de 10 hechos delictivos, o casi 10 hechos delictivos por día, se reportan, pero además de los que no se reportan, esa cifra podía aumentar. ¿Qué hacer como gobierno local para coadyuvar a mejorar la situación de seguridad ahí en Alajuela?
Bueno, retomando un poco las estadísticas que usted mencionaba, tengo un documento que se llama Agenda del Desarrollo Distrital de Alajuela 2018-2023, y como usted puede ver acá, hay una tabla de los delitos del 2016 al 2018. Vea usted que hay 3.600 tipos de delito diferente. En el 2018, 221 asaltos, 4 homicidios, hurtos 323, robos 149, robo de vehículos 162, tacha de vehículos 112, total 971 de este tipo. Pero entre el 2016 y el 2018, unos 3.600 y resto de tipos de diferente. Y este es un documento oficial que da de conocimiento doña Laura, la actual vicealcaldesa, Laura Chávez. Mire, aquí hay que invertir un poquito en vigilancia tecnológica, en primer lugar. En segundo lugar, hay que evaluar si los recursos de los policías municipales realmente se encuentran a las exigencias actuales, porque usted sabe que la mayoría de los espacios públicos de recreación, donde deberían estar los ciudadanos disfrutando, y lo digo en la mayoría de los distritos, hoy están en manos de los delincuentes, de gente que no hace una buena labor en beneficio de los ciudadanos.
Gente no muy buena.
También hay drogadictos, hay alcohólicos e indigentes, población que necesita eventualmente ser recuperada. Para mí, el alcalde debe ser un líder que pueda, por un lado, proponer diversos convenios. Yo le voy a decir, ¿qué le parece a usted la idea de que se reúna el alcalde con los gerentes de los taxis rojos de Alajuela y permita que las patrullas municipales estén en la misma frecuencia de la radio de los taxistas? Entonces tendríamos 24/7 todos los taxistas del cantón de Alajuela movilizándose y siendo partícipes de la seguridad del cantón. Por otro lado, yo creo que hay que invertir en tecnología. Las ciudades modernas ahora usan mucho lo que son la vigilancia por medio de cámara, entonces hay que evaluar cuánto invertir, pero el alcalde también tiene que ser un negociador de primera línea, sobre todo en Alajuela, con un presupuesto tan alto. El alcalde tiene que tener poder para negociar con el ministro de seguridad, con los diferentes cuerpos de seguridad nacional, para luchar por su cantón y para tener un programa robusto y efectivo. Me preocupa hoy la acción, por ejemplo, en Pueblo Nuevo de Alajuela, donde 28 narcotraficantes fueron detenidos. Ojalá eso fuera común permanentemente, pero que le gustaría a uno inclusive ver a
la detención, que ojalá fuera común la detención.
La detención de las personas, pero también los operativos, disculpe. Ajá. Que los operativos sean permanentes, y le gustaría a uno ver un alcalde o una alcaldesa más activa, más dinámica, más negociadora en estos temas de seguridad.
Don Marvin, yo no sé si usted lo recuerda o si lo sabe, por ejemplo, el caso de la Policía Municipal en Alajuela, ¿cuánto tiempo tendrá de existir? No sé si será una policía municipal que ya tiene rato de funcionar.
Bueno, hay municipalidades que en este momento no tienen policía. Ajá. Municipal. La de Alajuela, evidentemente, con la pregunta que usted me hace, lo que requiere es mucha capacitación, mucha orientación. Yo le haría un pequeño...
¿Usted sabe cuántos efectivos tienen?
En este momento no sabría decirle.
Pero será un número...
Yo
Alajuela uno pensaría.
Le voy a decir,
tendría que tener una cantidad considerable.
Sí, le voy a decir, por ser un cantón tan grande, con 14 distritos, ese es uno de los primeros temas que yo te decía al principio. Hay que evaluar la cantidad de plazas en la policía municipal. Ajá. Pero no solamente la cantidad de plazas en la policía municipal, sino también estructurar un plan con la policía municipal acuerpado a los demás cuerpos de seguridad nacional para que el impacto del accionar de esta policía sea efectivo y pertinente. Con tantos delitos que usted le mencioné, uh-huh, y con las estadísticas que las reconoce la misma señora alcaldesa, pienso yo que ahí hay que analizar de manera muy pausada, muy serena, el tema de las plazas en la policía municipal.
Ok, y ahí... ¿vigilancia por videocámara?
Desde luego, igual que San José y otras municipalidades lo tienen, pero no es suficiente. Yo pensaría que hay que incrementar la tecnología, el circuito de cámaras en el cantón. Y en realidad es un modelo de la ciudad inteligente que debería estar en todas las municipalidades del país. Lo que pasa es que hay que evaluar la inversión y el costo.
Ok, hablando de inversión y hablando de costo, dos términos que los remiten al presupuesto, y usted ha mencionado efectivamente Alajuela, Cantón Central es el cantón segundo en tamaño de presupuesto, están dentro de la categoría A de los gobiernos locales, y yo no sé qué le podría decir usted a los y las alajuelenses. En caso de que usted se convirtiera en alcalde, ¿cómo sería la ejecución presupuestaria en ese municipio, estando usted al frente?
Bueno, yo tengo los resultados del índice de gestión municipal 2018 de la Contraloría General de la República. Y vea qué preocupante que Alajuela, con un presupuesto tan robusto, obtiene nota 75. Uh-huh. Cualquiera diría que todo está en orden, pero si te vas al eje gestión de desarrollo ambiental, vamos con 48.53, ni siquiera 50 la nota. En este informe de la Contraloría llama poderosamente la atención el aseo de cuestiones prioritarias
de servicios.
Que,
uh-huh,
de servicios que debe resolver la municipalidad: aseo de vidas y sitios públicos, depósito y tratamiento de residuos y recolección de residuos. O sea, estamos obteniendo una nota roja en materia ambiental. Entonces yo pienso que el presupuesto de la municipalidad, alguna parte de ese presupuesto, habría que evaluar el plan de desarrollo 2003-2023 que tiene la municipalidad, ver cuántos proyectos que ese plan contempla se han ejecutado a través del tiempo, cuál ha sido su costo presupuestario, y partiendo de la implementación de esa gran cantidad de proyectos que el plan de desarrollo contempla, y que fue un proyecto que se hizo con más o menos 30 y resto de profesionales de diversas áreas, uno debería tener claro cuáles de esos proyectos han fracasado, cuáles de esos proyectos fueron exitosos y cuál es el costo presupuestario de esos proyectos para la municipalidad, pero sobre todo para el efecto hacia los ciudadanos, el beneficio hacia los diferentes distritos. Yo pienso que la infraestructura, compañero, es fundamental tocar el tema de la infraestructura. Usted recorre el distrito y ve lugares donde la gente camina por las orillas de las calles peligrosamente, entonces hay que pensar en tocar parte de ese presupuesto para evaluar la posibilidad de incrementar la inversión en infraestructura pública, en el mejoramiento de los parques y los sitios de recreación, la parte deportiva, los cordones de carretera, las aceras. Me parece que por ahí podría haber una prioridad, porque a medida que el ciudadano vea que, digamos, la infraestructura deportiva, los salones comunales, las aceras y el mejoramiento de los caminos, le quiero contar una cosa. Por ejemplo, anoche que hice una visita a la urbanización La Paz, cuando uno entra a la urbanización La Paz, entra y dura como 20 minutos entrando, porque todo el camino de esa urbanización, que es grande, está llena de huecos. Entonces uno se pone a pensar, en el Roble de Alajuela hicieron una carretera nueva en Las Vegas, pero dejaron otra llena de huecos a la orilla de ciertos condominios. Entonces, por todo lado ve uno carreteras en los distritos llena de huecos. Vuelvo a lo mismo. Una, dos, o no hay plata para arreglarlos, o no hay planificación de las entidades municipales que tienen a efecto la obligación que les corresponde para resolverle este tipo de problemas a los ciudadanos. Entonces me parece que la inversión en tecnología, la inversión en innovación, la inversión en proyectos para la generación de empleos, en concordancia con las universidades públicas y el INCADE, un verdadero plan de desarrollo de empleabilidad en la zona, me parece que hay que buscar en ese presupuesto recursos que permitan habilitar estrategias de reinserción y reincorporación social de las personas también desempleadas, de la gente discapacitada que tal vez en este momento no tiene oportunidades laborales, y también fijarnos en ese presupuesto que tiene que ver con la parte social, cómo estamos manejando el tema del adulto mayor. Del adulto mayor.
¿Quién le acompaña, don Marvin, en la fórmula?
Me acompaña como candidata a vicealcaldesa una abogada de Alajuela, doña Nazira Freida, una compañera con mucha experiencia. Doña Nazira Freida Valladares Morales, aquí la puedes ver. Ella es una compañera graduada en Derecho, una mujer joven, una mujer evangélica. A pesar de que yo soy católico, mi candidata a alcaldesa es una compañera de otra creencia religiosa. Y también me acompaña como candidato a vicealcalde el compañero Enrique Salas, que es un periodista de Alajuela, que tiene más o menos 20 años de labor en la parte deportiva, en la parte de información deportiva. Es un alajuelense que vive en Barrio del Carmen, un profesor de español de muchos años de experiencia. Entonces, esos son las personas que me acompañan en la parte de mi candidatura como alcalde, y mi vicealcaldesa y mi vicealcalde.
Hoy nos sentamos a conversar con Marvin Calvo, él es candidato a alcalde en Alajuela por el Partido Integración Nacional. Ya casi regresamos.
Costa Rica Radio.
Tribuna, aquí en 101.5 Costa Rica Radio.
Hablemos de, ahora usted lo mencionaba, de la parte de gestión de residuos sólidos. Usted decía que vive en el residencial, ¿cuál, perdón?
Málaga, el Roble.
Málaga, en el Roble. ¿Qué días pasa el camión de la basura ahí?
Una vez por semana, creo que son los lunes. Sí, señor. Okay.
¿Usted no saca la basura?
Le comento, nosotros tenemos dentro del condominio, que son 150 casas, un programa de reciclaje donde separamos los materiales que no son biodegradables, lo que son plásticos, papel, cartón, y eso se recoge un día diferente y lo recoge una empresa. La basura la recogemos una vez por semana y se pone en un centro de acopio donde posteriormente pasa un camión y la recoge.
Okay. Cuando se trata de pagar impuestos, a la municipalidad, ¿de qué manera lo hace usted?
Bueno, como cualquier otro ciudadano, usted sabe que la recolección de basura, limpieza de vías públicas, tiene un porcentaje dentro de los impuestos y eso se paga trimestralmente.
¿Y cómo lo hace? ¿Va a la municipalidad usted o lo paga en línea?
Generalmente voy a la municipalidad. Lo que la tendencia moderna sería un gobierno digital, estimado señor periodista, donde la gente pueda pagar desde su computadora estos servicios. Eso es algo que hay que evaluar a nivel de la página de la municipalidad y la capacidad de esa página de brindarle servicios a los diferentes contribuyentes desde el punto de vista tecnológico. Es un proceso de educación. Yo por lo menos prefiero ir a pagar. Tengo un sobrino que todo lo hace desde su celular. Ahora me he acostumbrado a hacer los depósitos en los cajeros inteligentes de los bancos, que me ahorra un montón de filas. Posiblemente hace falta capacitar a los ciudadanos sobre la potencialidad que eventualmente existe en la municipalidad si se incorpora una página digital capaz de que cada ciudadano pueda pagar a través de esa página.
Yo le iba a decir, ahora que usted menciona y dice, yo prefiero ir a la municipalidad, y entonces yo le iba a preguntar, ¿y usted, si fuera alcalde, qué preferiría para la gente? ¿Que fueran a la municipalidad o que tuvieran
el servicio? No, en ningún momento. Recuerde que es un proceso y uno debe ser muy respetuoso. Hay muchas personas que en este momento no manejan la tecnología. Uh-huh. Entonces, ahí era donde yo te mencionaba, estimado periodista, que en una municipalidad transparente, donde los contribuyentes sientan que llegan a un lugar donde se les ofrece información y oportunidades, se podría hacer una capacitación para ir induciendo a todos los ciudadanos que así lo quieran a meterse a la era digital. Eso nos ahorraría un montón de recursos. Desde luego, es un proceso gradual, no es un proceso que lo puedas hacer de un día para otro. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted que el gobierno digital a nivel nacional es fundamental para ahorrar en un montón de aspectos.
Okay, retomemos el tema de la basura. En este momento el servicio que brinda la municipalidad, ¿lo brinda o está concesionado? En caso de que usted se convirtiera en el alcalde, ¿eso variaría o cómo funcionaría?
Bueno, usted sabe que cuando uno llega, primero tiene que evaluar cómo está el sistema, cuáles son los costos, cuáles...
Y hasta llegan a trabajar con un presupuesto heredado.
Desde luego, eso uno tiene que ser muy humilde en eso. Uno llega y primero ve cuánto se ha estado pagando a la empresa que le está brindando el servicio. El tema de los desechos sólidos en todo el país está en crisis, ¿verdad? Pero en el caso de Alajuela, yo me inclinaría por tecnologías limpias. Me parece que hay que apostar a que a través de los desechos, digamos, se pueden hacer diversos materiales. En el caso de los materiales reciclables, la basura en realidad tiene, ¿cómo le digo?, un agregado económico muy alto. En realidad basura es muy poco. Uh-huh. Entonces, pareciera que la norma ahora son traslado de los desechos a un relleno, landfill, a un relleno sanitario, uh-huh, donde se echan celdas y en el fondo está protegido con una capa importante que no permite que los lixiviados contaminen a lo interno. Entonces, a mí me parece que los rellenos sanitarios de todo el país están en alitas de cucaracha. Su vida útil no es para siempre, entonces tenemos que ya ir pensando en acuerparse a tecnologías modernas. Hay por ahí varias propuestas de unas máquinas que están trayendo de Europa, máquinas modernísimas de 100 millones de dólares que agarran la basura e inclusive producen biodiesel, producen un montón de cuestiones.
Le sacan todo el provecho.
Sin generar contaminación. Ajá. Porque vea, si usted, una de las cosas que yo quisiera hacer como alcalde, cuando llegue a asumir el puesto, es reunirme con los rectores de las universidades públicas de Alajuela, los directores, y decirles que necesito que hagamos una evaluación de la calidad ambiental de las aguas, de los ríos y del aire del cantón de Alajuela. Ahí usted va a poder evaluar una cuestión. Vea que la Contraloría le está poniendo nota de 48 a un municipio que ostenta el segundo mejor presupuesto de Costa Rica. Eso no lo podemos permitir. La mejor educación para Alajuela, la mejor calidad ambiental para Alajuela. Pero es una cuestión que un alcalde con un verdadero liderazgo de gestión tiene que reunirse con las partes y marcar el destino de lo rumbo. Que se debe hacer, el rumbo correcto, pero ahí se requiere también ser científico, ser una persona más allá de la política. La ciencia está para ayudarnos a decir por dónde debemos enrumbar el desarrollo presente y futuro del cantón de Alajuela, para que las futuras generaciones encuentren un cantón que usted y yo le heredemos en las mejores condiciones. ¿Qué hacemos con llenar un cantón de un montón de cuestiones si al final quizás eso nos cobre la factura desde el punto de vista ambiental?
Y hablando de la calificación, ¿usted podría comprometerse aquí y ahora con los y las alajuelenses en que esa calificación que se genera desde el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República podría ser mejor si usted llega a la alcaldía?
Yo le digo con toda honestidad, a mí me gusta mucho negociar, independientemente de la ideología política. A mí me gustaría, cuando asuma el puesto, poder convencer a mis compañeros regidores de otras fracciones, decirles que cojamos los mejores proyectos que ellos tengan, los que yo llevo, armemos un buen combo para el desarrollo de Alajuela y entonces trabajemos por el bienestar de los alajuelenses, más allá si es el alcalde o si es un regidor, que trabajemos en forma conjunta. Entonces, claro, sí, me comprometería a dos cosas: a que el manejo de ese presupuesto robusto y tan grande que tiene Alajuela lo puedan ver muchos ojos, ojo, lo puedan ver muchos ojos, ser transparente, pero que lo manejen muy pocas manos. A mí me gustaría que los alajuelenses puedan llegar a una feria de la transparencia ahí en Alajuela y darse cuenta en los últimos años quiénes han sido las personas a las cuales se le han dado diferentes tipos de proyectos y obras y cómo han cumplido y cómo están esas obras. A mí me parece que hay que también abrirle al pueblo la posibilidad de que el mismo pueblo también tenga posibilidades en algún momento a través de sus empresas de participar en todos estos procesos licitatorios. Me parece que la transparencia va a ser una de mis partes fundamentales, la capacidad de negociación, la humildad y el don de servicio para todos los contribuyentes. Quiero que usted como contribuyente entre a la Municipalidad de Alajuela y sienta que lo atienden de primera calidad, no que llega a un lugar donde solo malas caras le hacen, donde le tardan a todas sus gestiones, y quiero que vea un alcalde de vez en cuando por ahí en el corredor saludando a los contribuyentes, decirle: mire, estimado señor, ¿cómo lo están atendiendo? Yo soy el alcalde, ¿tiene alguna queja? ¿En qué le puedo servir? Y lo otro que sí va a ser mi compromiso, y le aseguro que mejoraré esa nota, es que una vez por semana con todos mis asesores visitaré diferentes distritos y hablaré con el pueblo y veré dónde están los problemas. No necesito que nadie me diga cuáles son los problemas, y con mis asesores y con un alcalde que va y toca puerta y que lo conoce, junto con ellos sacaremos al cantón de Alajuela adelante.
Ya para finalizar, don Marvin, porque se nos acaba el tiempo hoy, ¿dónde le puede contactar la gente? ¿Dónde puede escuchar? ¿Y ya tienen ustedes plan de gobierno
desde
elaborado?
Luego.
¿Está entregado al Tribunal Supremo de Elecciones?
Correcto.
¿Ya está subido a la página del tribunal?
Ok. Ajá. Le explico.
¿Qué?
Yo tengo ya el plan de gobierno y lo voy a presentar este fin de semana,
okay,
en Río Segundo, oportunamente, okay, en mi página Marvin Calvo Alcalde,
okay,
2020. Ahí pueden encontrar en la página de Marvin Calvo, es una página pública, o en PIN Alajuela, van a encontrar el plan de gobierno nuestro a partir de hoy en la tarde, porque ya se va a presentar el día, okay, sábado, y en esa página pueden interactuar. Bienvenidos todos, somos un partido de Integración Nacional, un partido de puertas abiertas, de democracia participativa. En el centro de todas nuestras gestiones está el ser humano. No sé si te pudiste fijar en este documentico que te puse. Es este triángulo que es el que orienta todas las acciones, uh-huh, del PIN: bienestar, solidaridad y equilibrio social, y en el centro de todo, el ser humano. Esos grandes valores que se están perdiendo. Es más, usted puede tener el cantón más desarrollado del mundo, pero si pierde los valores, no tiene nada.
Muchísimas gracias, don Marvin, por haber compartido con nosotros esta tarde, este rato. Desearle mucho éxito, como se lo deseo a toda la gente, y comprometerlo a que, en caso de que usted se convierta en el alcalde de Alajuela, nos reciba posteriormente para hablar sobre el trabajo que haya venido desempeñando.
Le agradezco por invitarme a este programa, lo felicito por la conducción del mismo y me pongo desde hoy, a partir de que las circunstancias lo permitan, a las órdenes suyas también.
Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Que pasen excelente tarde.
Esto fue Tribuna. Tribuna. Recuerde escucharnos de lunes a viernes en 101.5 Costa Rica Radio.